Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Ahora, para complementar esa visión de los pecadores, cómo Jesús llega a la vida de ellos, se nos amplía con una situación que Jesús vive con uno de sus discípulos, que llegaría a ser uno de los apóstoles. Y es el discípulo que el Señor va a llamar, llamado Leví. Ahora el pasaje resalta algo. Dice ahí que él era, ¿qué? Publicano. Y no solo que era publicano, sino que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Entonces no hay que saber mucha historia ni contexto social de la época del Evangelio para saber que entre las categorías de los peores pecadores que había en esa generación estaban los publicanos. Los publicanos eran servidores del Imperio Romano. En esa época Israel estaba bajo el dominio de Roma. Pero Roma no cobraba los impuestos directamente para la nación de Israel, sino ellos contrataban a unos judíos que servían como servidores de Roma cobrando los impuestos. Lo que pasa es que esa profesión era sumamente menospreciada porque ellos aprovechaban la posición que tenían para cobrar más de lo que debían cobrar. Entonces, además de ser judíos que estaban trabajando para los romanos, que eso los catalogaba como traidores, eran ladrones porque se aprovechaban de los impuestos y cobraban más. Entonces, en el ambiente religioso de la época, estos eran de los peores pecadores. Por eso les digo que vamos complementando otra figura del pecador, y esta vez va a ser el publicano. Ahora, si quieren, para entender esto que yo estoy diciendo, usted va a ver cómo hay algunos pasajes donde se nos muestra eso. Lucas capítulo 18, verso 11, Jesús en una parábola escribiendo a un fariseo. Mira cómo el fariseo pensaba del publicano. Dice en el verso 11, y el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo diciendo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Entonces mira cómo habla este hombre. No, yo soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, y gracias a Dios menos publicano, como este hombre. Entonces usted siempre va a encontrar que en el Nuevo Testamento, ahora, no era solo un aspecto de los judíos, el mismo Señor Jesús usa la palabra publicano para referirse a una persona incrédula, para referirse a una persona pecadora. Entonces no es solo el ambiente religioso de los fariseos, sino el mismo Jesús también usa ese lenguaje para referirse a una persona no arrepentida. Si quiere, vaya conmigo ahí en Mateo 18, verso 17, donde el Señor enseña el proceso de disciplina cuando hay un pecador, que primero se le habla sola, después se le habla con dos testigos, después se le habla con la iglesia, y si él no escucha, tiene que ser considerado como. Dice ahí, Mateo 18, verso 17, dice: si no los oyere a ellos, dile a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, no solo era un asunto de los fariseos, el mismo Jesús se refería a los pecadores como publicanos. Eran personas menospreciadas por los judíos, por el ambiente religioso. Ahora, bueno, mire lo tremendo. Mateo 11, 19. Lea este pasaje que ahí ya comienza a hacer esto algo bien interesante. Porque a pesar de que eran personas ladronas, eso lo decía el Talmud, eran estafadores, a pesar de ser personas impías, menospreciadas por las personas religiosas de la época, Jesús en su ministerio estuvo muy cerca a ellos. Es más, podemos decir que estuvo en algunas casas de ellos, y como vamos a ver el pasaje de hoy, uno de sus discípulos era uno de ellos. Tanto que llegaron a catalogar a Jesús de una manera por andar con este tipo de personas, que eso es muy interesante por lo que vamos a ver hoy. Dice en Mateo 11, verso 19, vino el Hijo del Hombre, hablando él mismo, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Entonces, a pesar de que los publicanos eran hombres pecadores, eran hombres tramposos, eran hombres estafadores, eran hombres menospreciados en su época, una de las características del ministerio de Jesús fue que él fue amigo de publicano y de pecadores. La palabra amigo ahí en el griego es filo, que significa alguien que es cercano, alguien que es amistoso, alguien que es bondadoso. Y eso ya comienza a mostrarnos las características del evangelio que hemos estado estudiando. Jesús se acerca a Pedro a pesar de que Pedro le dice: apártate de mí que soy un pecador. Jesús, a pesar de que el leproso estaba lleno de lepra, porque el pasaje dice que estaba totalmente lleno de lepra, Jesús es capaz de tocarlo. Jesús también, cuando el paralítico es bajado por el techo, lo sana. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor tenía ¿qué? Compasión y amor por los pecadores. Eso es muy interesante, hermano. Jesús, siendo Dios mismo, encarnado, era tan diferente a los religiosos de la época, porque eran los religiosos de la época como eran. Ellos solo estaban en las primeras sillas sentados donde estaban solo los fariseos y los escribas. Ellos eran la élite religiosa, ellos no se querían contaminar con nadie. Los griegos eran igual, los filósofos nunca se sentarían en la casa de una persona simple o pobre. Ellos solo estaban con otros filósofos o con personas de alta clase. Pero Jesús es totalmente diferente, porque Jesús, siendo Dios y haciéndose hombre, está entre los hombres. Va a la casa de los hombres, se envuelve en las miserias de los hombres y visita a los pecadores. Es tan interesante escuchar que el Señor llega hasta el trabajo del publicano. Y póngase usted a pensar, yo no sé, piense usted en un trabajo que sea bien horrible. Un trabajo que usted siempre lo asocia con un tipo de pecado. Por ejemplo, dicen, los mecánicos son así, los carpinteros son así, los albañiles son así. A esto les gusta esto, a esto les gusta esto, a esto les gusta esto. Y uno como que no relaciona nada de eso con el Evangelio. Pero Jesús llega ahí al lugar, al puesto de los cobradores, donde están los pecadores, donde están ellos, hasta en sus negocios que no eran muy lícitos, hasta en su vida que no era muy pura. Él llega a visitar a Leví. Tanto que la Escritura comienza a decirnos que una característica del ministerio de Jesús es que Él era amigo de publicanos y de pecadores. Y eso es bueno, hermano, para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos pecadores. Pero el pasaje nos comienza a enseñar que, aun siendo como somos, Jesús puede ser nuestro amigo. Aun siendo como somos y como estábamos, Él puede venir a visitarnos en nuestras miserias, en nuestra inmundicia, en nuestra vida corrupta. Él puede llegar ahí, porque Él a eso vino, como lo va a enseñar más adelante. Eso ya llega a ser muy interesante, ¿no? Dice Spurgeon: el ignorante, el pecador y el analfabeta puede encontrar en Jesús un gran amigo. Cristo es el tierno amante de nuestras almas, el buen pastor que sale no tanto para matar al lobo, sino para salvar a la oveja. Descendió del monte mezclándose en un intercambio con los hombres, y la fuerza magnética de su amor atrae a los hombres a él. Su verdadero título sería amigo de pecadores y de publicanos. Qué palabra preciosa, ¿no? Hay otro pasaje ahí en Lucas 15, verso 1, que va a ser una constante en el Evangelio de Lucas. Lucas se siente muy impresionado y él relata bastante esto. Cómo Jesús va de los publicanos, cómo Jesús va de los pecadores, cómo Jesús tiene amor por esas ovejas que nadie amaba, cómo Jesús va a buscar aquellas que estaban perdidas y la religión no quería traer por su celo, su justicia propia. Dice ahí el pasaje, ¿no? En el verso 1, Lucas 15, verso 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Usted va a ver que el Evangelio de Lucas es un conflicto que Lucas está describiendo bastante. Mientras vienen los pecadores, los fariseos y los escribas se escandalizan. Ahora, la siguiente parábola es una enseñanza para aquellos que estaban escandalizando. ¿Cuál es la parábola? La parábola de la oveja perdida. Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una oveja, él no deja las 99 por ir a buscar la oveja, y cuando la encuentra no hace una celebración, invita a sus amigos. ¿Sí? Ese es el contexto. Y ahora mira lo que dice en el verso 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesita de arrepentimiento. Entonces mira lo tremendo. ¿Cuál es la alegría del cielo? La alegría del cielo es que cuando un pecador, solo uno, se arrepiente, eso causa una tremenda alegría y un tremendo gozo en los cielos. Podemos decir que en los cielos hay una gran atención y hay un gran deseo porque los pecadores se arrepientan. Tanto que Jesús deja el cielo para venir a cumplir esa labor, salvar a los que están perdidos. Y cuando eso comienza a suceder, los fariseos se escandalizaban. Entonces vemos ese contraste. Ahora, lo interesante de esto es que esto describe por qué Jesús llegó al banco de los tributos a llamar a Leví. ¿A qué venía el Señor a llamar a Leví? A salvar la oveja que estaba, ¿qué? Perdida. A rescatarla de ese mundo de avaricia, de ese mundo de negocios ilícitos, de ese mundo de corrupción, del engaño de las riquezas de esta vida, que consumía y destruía a los publicanos en la avaricia y en el amor al dinero. Él venía a sacarlos de ahí. Él venía a rescatarlos. Entonces llega, viene, mira de ahí y le dice, sígueme. ¿Qué está haciendo Jesús? Viniendo por la oveja que estaba, ¿qué? Perdida. Para rescatarlo. Y no solo él, hermano. Nosotros podríamos decir que a cada uno de nosotros el Señor ha llegado y nos ha dicho, ven y sígueme. No se trata de volver a cambiar de iglesia. No se trata de convertirnos a una nueva religión. Se trata de que éramos hombres perdidos como ovejas que divagan en este mundo y que la voz amorosa del Señor llegó a nuestra vida y nos está diciendo, sígueme. Yo vine a salvarte, sígueme. Yo soy amigo de pecadores, sígueme. Estás perdido, pero yo soy tu salvador. Él muestra amor hacia los hombres. ¿Él muestra qué? Compasión. Ese es nuestro Señor, que constantemente hace oír a su voz a los pecadores y les dice, sígueme, 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 le está diciendo. Si usted hasta ahora está escuchando la voz del Señor, seguramente para eso el Señor lo ha traído, para volverle a decir, sígueme, sígueme. Qué precioso, ¿no? Ahora vamos al pasaje otra vez. Lucas 5, verso 27. Lucas 5, verso 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. Esa frase, y vio. Hay un hermano que compuso una canción que decía, tanta y tanta y tanta gente, y tú pusiste los ojos en mí. Hermano, ¿cuántas millones de personas hay en este mundo? Y que uno a veces percibe tan claramente que el Señor le puso la mirada y le dice, sigue. Tantas personas, hermano. Y que el Señor nos haya llamado a nosotros. Qué precioso, ¿no? Y dice, y vio un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sigue. Entonces, por un lado, en un comienzo vemos a Cristo viviendo como un buen pastor a rescatar la oveja. Ahora vemos la respuesta de la oveja. Dice el pasaje, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Entonces ya es otro también una tremenda enseñanza. Le vi al escuchar al Señor, seguramente como veníamos diciendo los sábados pasados, ya Jesús era muy popular. Ya Jesús tenía un ministerio muy conocido en toda la nación. Venían de todas las ciudades a sanar a los enfermos. Venían de todas las ciudades para que Jesús expulsara a los demonios. Ya venían hasta los fariseos y los escribas de Jerusalén, de Judea, de toda la región. Y cuando le vive aquel Señor, el Señor que está predicando, que está sanando, que está salvando personas, le llama, Leví responde inmediatamente, ¿cómo? Con obediencia. Y el pasaje es muy insistente que dice que inmediatamente, ¿qué? Lo dejó todo y le siguió. Ahora, eso es también bien descrito en otra parábola. Vamos a ver varias parábolas que representan esta realidad que estaba viviendo el Señor con especialmente los pecadores y también con los publicanos y los fariseos, los escribas y fariseos. Mateo 21, verso 28. Vamos a leerlas y sea rápido para entender un poco esto que está sucediendo. Esta es la parábola de dos hijos. Claramente esos dos hijos, por el contexto donde se dice la parábola, representan los fariseos, los escribas, y por otro lado los publicanos y los pecadores. 21:28. Y dice: ¿pero qué os parece? Si usted ve el contexto, está respondiéndole a los fariseos. Igual que lo veíamos ahorita. Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve a trabajar hoy en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Entonces veo que él les está enseñando a los fariseos. Les da una parábola. La parábola tiene una enseñanza espiritual. Hay un padre que tiene dos hijos. Le dice al primero, dijo: hijo, ve a trabajar a la viña. Y el primero le dice: sí, yo voy. ¿Alá? El segundo. Ah, sí, el primero dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Y el segundo dijo: no quiero, sí quiero, pero no fue. Entonces, tenemos dos hijos. Uno que dice sí en un comienzo, pero en realidad no va. Otro que dice no, pero en realidad va. El primero, o el que dice sí, pero no obedece, representa a los fariseos y a los escribas. Ellos tenían la esperanza en Dios, ellos tenían la esperanza en las Escrituras, y cuando vino el verdadero llamado de Dios, al que supuestamente ellos habían dicho que sí, por su misma religión, cuando fueron a ver, en realidad no fueron. Y otros que en un comienzo su vida se caracterizó por una vida de disolución, de pecado, inmundicia, de rebelión a Dios y aún a la misma religión que Dios había establecido, cuando viene Jesús, dicen que sí y hacen la voluntad de Dios. Ahora, la enseñanza es básica, hermanos. Hay personas que a veces dicen que sí, pero en realidad nunca quisieron, nunca obedecieron. Si esa persona no solo representa al fariseo, representa a la persona que ha escuchado el evangelio y tal vez en algún momento se emocionó y dijo sí, pero nunca fue. Si usted ha escuchado a las personas: ah, yo me reuní en algún lado y escuché y todo bonito, pero nunca fue. Nunca obedeció. Recuerden a Leví. Pero tenemos personas que tal vez al comienzo eran rebeldes, eran hostiles, eran difíciles para evangelizar, pero hubo un momento que vieron a Cristo y obedecieron. Se arrepintieron y creyeron. Esos son los que hacen la voluntad de Dios. ¿Cuál creen que representa a Leví? Dejándole todo, le siguió. Ahora, eso es una realidad tremenda, hermano. Nosotros vamos a encontrar esos dos tipos de personas. Sean religiosos o sean publicanos. Personas que están escuchando la voz de Dios y unos obedecen al Evangelio o otros desobedecen al Evangelio. No hay personas intermedias. Puede que en apariencia al comienzo nos digan que sí, pero en realidad nunca lo hicieron. O en apariencia al comienzo nos digan que no, pero en realidad se lo hicieron. Pero solo encontramos dos personas. Unas que obedecen al Evangelio, otras que no obedecen. Qué cosa seria, ¿no? ¿Cuál de esos dos hijos es usted? Y dice el pasaje siguiente. Dijeron ellos, el primero, Jesús les dijo: de cierto os digo, eso tiene una enseñanza, pero les decía que eso no es que yo lo estoy interpretando así, que los publicanos y las rameras, mira esta frase, van delante de vosotros al reino de Dios. O sea, personas que parecían más pecadores, personas que parecían más malas, personas que eran menospreciadas y señaladas por su tipo de vida, porque seguramente tenían pecados escandalosos, pero ellos al venir el mensaje obedecieron. Y estos que eran religiosos y conocían las Escrituras y conocían de Dios y practicaban un culto religioso, al venir el mensaje no obedecieron. Entonces los pecadores y los publicanos iban, ¿qué? Adelante. Y eso es algo muy serio, hermanos. ¿No creen? Porque este pasaje nos demuestra cómo personas que de alguna manera tuvieron ciertos privilegios, en últimas fueron rebeldes al Evangelio. Y a veces uno se asombra, ¿no? No se escucha personas que... No, sí, yo, no me hable porque es que yo ya escuché, yo ya me reuní, yo ya esto... Y saben todo, pero aún así son, ¿qué? Desobedientes. Rebeldes, incrédulos, murmuradores, como lo vamos a ver que son los escribas, hipócritas. Igual de pecadores a los otros, sino que cubiertos con un manto o de moralidad o de religiosidad, pero igual de pecadores. En cambio, unos que eran como Leví, pero al escuchar la voz del Evangelio, al ver a Cristo, ellos dejan todo y le siguen. Y dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Ahora, si usted lee el Evangelio, usted va a ver un sinónimo entre creer y obediencia. Aún por la parábola que acabamos de leer, la verdadera fe es obediencia. ¿Obediencia a qué? Al mensaje. ¿Obediencia a qué? A Cristo. ¿Obediencia a qué? A la palabra del llamamiento de Cristo. O sea, yo no puedo decir que yo creo y no obedezco. Porque como decíamos en un domingo hace poco, esa fe es falsa. Esa fe es una mentira. La persona está engañada. Si cree y no obedece, se está engañando a sí mismo, porque la fe produce obras y obediencia. ¿Sí? Puedo decir yo ser como el hijo que dijo, sí y no voy. En realidad no creyó ni obedeció. La fe genuina siempre trae ¿qué? Obediencia, transformación, cambio de vida. Y dice, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, ahí está el problema que vamos a encontrarnos en el otro pasaje. Y vosotros viendo esto, mira esa frase, no os arrepentiste después para creer. O sea que ellos viendo aún la conversión de los pecadores, los fariseos debían convertirse, pero aún ni siquiera viendo el poder de la gracia, del amor y de la verdad de Jesús, ni siquiera viendo la transformación en los pecadores, se arrepintieron, como vamos a verlo. Y dice el verso 43, y esto es muy serio, ¿no? Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. O sea, Dios había apartado esta nación. Dios había apartado este pueblo para él. Dios les había dado la ley, las escrituras. Y ese reino era de ellos. Pero ahora, como ellos fueron incrédulos, como ellos fueron desobedientes, mira lo que dice la palabra. Eso es quitado de vosotros y es dado a un pueblo que produzca los frutos. Ahora esto es muy serio, hermano, porque cuando Jesús mandaba a predicar a sus apóstoles, decía, cuando no os escuchen, ¿qué deshacéis? ¿Qué deshacer? Sacudir los pies y ¿qué? Sigan. Porque si unos no creen, otros van a creer. Si unos son rebeldes, otros van a ser obedientes. En última, Dios sigue siendo el mismo, se salven o no se salven los hombres. Su reino avanza. Y mientras unos menosprecian, el Señor va escogiendo a otros. ¿Se acuerda el caso de Saúl? Saúl es duro de corazón, es rebelde, desobediente, y el Señor le dice a Samuel, mira Samuel, no llores por él, porque yo he escogido un hombre que tiene un mejor corazón que este. Mientras los publicanos y los fariseos en su religión se muerden en su necedad y en su locura, como serpientes que se muerden a sí mismos, Dios va escogiendo pecadores, y mire lo tremendo que hace con Mateo, hermano, eso es tremendo. Era un publicano, lo hace discípulo, lo hace apóstol, y llega Mateo a escribir el Evangelio que está dirigido especialmente a los judíos. Porque cuando usted comienza a estudiar los Evangelios, tienen un destinatario. Escritos en una manera, en un lenguaje y con un destinatario. Y el Evangelio de Lucas es para los gentiles, lo mismo Juan. Pero cuando usted comienza a leer Mateo, Mateo es para los judíos. Y usa toda la ley y las profecías de la ley para mostrar que Jesús era el Cristo. Y Dios escoge lo vil del publicano, el que no era religioso, para ser un apóstol y el escritor a los que lo menospreciaban. Eso es tremendo. Yo he visto personas que en un comienzo eran pecadores y las otras personas se sentían mejores. El pecador se arrepintió y es ahora el que le está predicando al otro. Porque Dios coge lo vil lo que no es, para que nadie se jacte en su presencia, ¿no? Esa es la gracia preciosa y gloriosa de nuestro Señor. Entonces el Señor va a usar a Mateo como un instrumento para los judíos que se creían, ¿qué? Mejores en su religión. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y esto también es algo que hemos visto en todos los pasajes, hermano. La fe genuina, el Evangelio produce frutos. ¿Sí? Dios está buscando hombres que se arrepientan, pero que den frutos en esa conversión. Y vamos a verlo en la vida de Mateo, ahí en Lucas 5:27, donde estábamos. No pierda Lucas porque es el pasaje que vamos a estar. 5:27. Y ahora el 28. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Hermano, eso ya es un fruto. Imagínate un publicano, cuántas cosas no tendría, hermano. Él tenía un puesto que aparentemente era muy privilegiado, porque ese era un puesto donde recaudaba mucho dinero para sí mismo. Era un negocio tremendo. Tenía el sartén por el mango. Pero esto nos muestra que una conversión genuina produce frutos genuinos. O sea, delante de ese, dejándolo todo, ¿qué podríamos nosotros poner de excusa para decir que no podemos seguir a Jesús? Leví es un ejemplo. Leví es un ejemplo de un verdadero creyente. Leví es un ejemplo de un verdadero convertido. Leví es un ejemplo de una persona que se ha encontrado con Jesús y ha hecho de Jesús su Señor. Leví tapa. Leví menosprecia todas nuestras excusas para no seguir a Jesús. ¿Sí? ¿Qué excusa usted puede poner ahí si este pasaje dice qué? Dejándolo todo. Nosotros no tenemos excusas. Cuando nosotros no queremos seguir a Jesús y no queremos honrarle, es porque realmente no hemos creído ni le hemos obedecido. Dice, se levantó y le siguió. Él no pide, imagínese, yo me imagino a veces, él dejó abandonado el puesto de cobro de impuestos. Él dejó abandonado a su jefe, a sus compañeros, él lo dejó todo. Fue algo como uno diría, esto fue... Pero eso, ¿de qué se evidencia? Una verdadera y genuina conversión. Ahora mire lo que siguió. Y le hizo, acuérdese, un pueblo que dé fruto. Y le hizo... Le di gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Ahora, esto que acaba de vivir Leví, no es una cuestión, porque uno diría, a veces uno ve a los cristianos, Señor, te lo entrego, pero tú, como con tristeza, ¿no? Como, Señor, yo voy a dejar esto, pero tú sabes cuánto lo amo, y después hace luto un mes. Leví deja el cobro de impuestos y hace una fiesta. ¿Por qué hace una fiesta? Pues porque se encontró con Jesús. La salvación de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, llegó a su vida tanto que él quiere hacer, ¿qué? Un banquete de celebración, porque las nuevas de salvación llegaron a su casa. Y ahora él tiene que festejarlo. Él no siente vergüenza del Evangelio. Él no siente vergüenza de su cristianismo. Él no siente vergüenza de su conversión. Él quiere contarle a todo el mundo que ha creído. Y hace una gran celebración. Ahora, hermano, nosotros celebramos cumpleaños, aniversarios, celebramos cuando compramos casa, invitamos a las personas cuando estamos estrenando televisor, pero ¿cuánto celebramos nuestra conversión? ¿A cuántas personas reunimos para contarles que nos habíamos convertido? ¿A cuántas personas reunimos para decirles que Dios había llegado a nuestra vida en Jesucristo? ¿Cuántas personas estuvieron en ese banquete? ¿Hubo banquete, hermano? Si usted no sintió ese gozo, si usted no sintió esa alegría, probablemente no se ha encontrado con Cristo. Porque el que se encuentra con Cristo, se encontró con la gran perla y tiene que celebrarlo. Tiene que hacer un gran banquete. Qué precioso, ¿no? Leví hizo un gran banquete para aquel Señor que lo había llamado y lo había salvado. Una celebración. Eso es muy significativo, ¿no? Estaba en una ciudad en Brasil y un joven me dijo, hermano, ahorita que me convertí, no sé qué hacer, tengo planeado, voy a alquilar un lugar, voy a invitar a la familia, la excusa es que me voy de la ciudad, pero con esa excusa voy a invitar a la familia y voy a invitar a un predicador para que le predique a toda la familia. Miren lo precioso, hermano. Ahí uno se da cuenta que el Señor obró en una vida. Ya es lo único que él pensaba era poderle hablar a los demás. Dijo J.C. Ryle: ningún verdadero convertido quiere ir al cielo solo. Ningún verdadero convertido quiere ir al cielo. Él quiere involucrar a las personas que conoce. Él quiere involucrar a su familia. Él quiere involucrar a sus amigos. Él quiere involucrar a sus compañeros de trabajo que eran igual de publicanos a él, para que conozcan, ¿no? ¿Qué es esto, hermano? Y le voy a dar, este reino es quitado a vosotros, pero voy a darlo a un pueblo que dé los frutos de él. Y Leví ya comenzó a dar frutos. Les recuerdo mucho y siempre, yo no sé si ustedes, sí, seguramente lo hemos leído, el pasaje de Lucas, de Hechos 10, verso 24. El profeta Isaías decía así: y se verá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará, este Jehová en quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. O sea, las profecías relacionaban la salvación con el Señor con un gran gozo, con una gran alegría, con una gran celebración. Y mira lo que hizo Cornelio, que eso me parece también muy interesante en Leví. Cornelio se entera que le van a predicar el Evangelio, y el Evangelio que trae Pedro es para salvación. Eso se lo dijo el ángel. Ahora Cornelio está en la expectativa de Pedro, pero mire lo que hace Cornelio, lo mismo que hizo Leví, hermano. Y dice, ahí en Hechos 10, 24: al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando a Pedro y a los soldados que habían mandado traerlo, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Mira esa frase, hermano. Cornelio, al saber que iba a llegar Pedro con el Evangelio, reunió a su familia y a sus amigos más íntimos. Ahora, es triste, hermano. Hay cristianos que tienen amigos íntimos de 2 o 3 años que no saben que son cristianos. No me responda. Su familia y sus amigos íntimos saben que usted es cristiano. ¿Los ha invitado usted a la celebración de la predicación del Evangelio? ¿O todavía sigue usted siendo de la secreta? Que en realidad la secreta no sirve, hermano. La secreta no existe. Generalmente los que son de las secretas no han tenido una verdadera conversión. El nuevo nacimiento es como cuando nace un bebé. Lo primero que hace es gritar. Si usted no se le ha escuchado la voz, es porque todavía está nació muerto. ¿O no nació el bebé? Porque un bebé cuando nace lo primero que hace es... El cristiano tal vez no sepa escatología, no sepa eclesiología, no sepa griego, no sepa hebreo. Tal vez no sepa los últimos tiempos, no sabe el anticristo. Pero si él ha conocido a Jesús, ya tiene un mensaje para contar, hermano. Ya tiene algo para celebrar. No solo el día de su conversión, sino para siempre. Ha llegado la salvación, ha llegado nuestro Salvador. Como dice Isaías, alegrémonos y ahora gocémonos. Entonces Leví ya comienza a dar fruto, hermano. Ya comienza a dar fruto. Preciosa esa conversión, ¿no? Dice, pues vamos al pasaje. En el 30. Y había, en el 29... y había mucha compañía de publicanos, o sea que no solo llegó un publicano. Es posible que la conversión de Leví trajo a otros publicanos a la fe. Y de otros que estaban a la mesa con ellos. Entonces mira lo que pasó. Ahora vamos a pasar de la conversión de Leví, la celebración de Leví, a la oposición de los escribas y fariseos. Y dice, ahí en el 30... y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Entonces, por un lado, recuérdese, el cielo está haciendo una celebración, hermano. Eso también es interesante. Cuando un pecador se convierte, hay una celebración en el cielo. Pero también debería haber una celebración en la tierra, hermano. En el cielo la hizo el Padre gozándose que Leví se había convertido, y en la tierra la celebró Leví con el banquete. Va a haber dos celebraciones, no solo una allá, sino una acá. Ahora, en medio, imagínese ese ambiente, póngase usted a pensar, no sé cómo lo podríamos trasladar a nuestra época. Estamos en una reunión, comenzamos a predicar y una de las personas más pecadoras comienzan a arrepentirse, y en su arrepentimiento nos invitan a su casa para que le prediquemos a sus amigos, y llegamos y comenzamos a predicarle a los amigos, y comienzan a convertirse los amigos pecadores, y alguien comienza a decir, oiga, pero esos hermanos, ¿cómo van a ir a la casa de fulano de tal, que es un tremendo pecador? ¿Se da cuenta? Esos cristianos, ¿cómo se van a juntar a meter en la casa si esos son los que venden vicios, son los ladrones del barrio, o esos son los homosexuales, o esos son las... ¿Cómo van a ir a esa casa? ¿Cómo se van a juntar con esa gente? ¿Eh? No hay cómo trasladarlo. Lo que pasa es que nosotros no tenemos un ambiente tan religioso, tan fuerte como el de la época. El asunto es que los fariseos se levantan y comienzan a oponerse a lo que está sucediendo. Y usted va a leerlo. Nosotros hasta ahora estamos comenzando el Evangelio, porque es un Evangelio bien grueso. Pero ya usted en estos primeros capítulos, como lo veíamos en la predicación de Juan el Bautista, vemos a los escribas y a los fariseos siempre oponiendo, siempre. Eran personas incrédulas. ¿Se acuerdan el pasaje anterior que decía que blasfemaron contra el Señor diciendo quién es este para perdonar pecados? Juan el Bautista ya los había reprendido. Y vamos a encontrar una serie de pasajes donde ellos son rebeldes. Son duros de corazón, son ciegos, son hipócritas, son perseguidores. Ellos fueron los que realmente llevaron a Jesús a la cruz. Pero miren lo interesante, o lo más serio de este pasaje, que eso también es una lección para nosotros. Ellos estaban haciendo algo que Jesús más adelante va a decir. Vamos a leerlo ahí en Mateo 23, verso 13. Porque independientemente que, bueno, ya era un pecado que ellos fueran incrédulos. Ya era un pecado que ellos fueran rebeldes. Ya era un pecado que ellos fueran necios. Eso ya es un pecado que la persona puede asumir, solo que eso le va a costar la eternidad. La persona puede ser rebelde. La persona puede ser incrédula, pero Juan el Bautista dijo, esta es la condenación. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no cree en el Hijo, solo le espera la ira de Dios. Usted puede ser rebelde, usted puede ser necio, usted puede burlarse de los cristianos, burlarse de Jesús, burlarse del Evangelio, darle la espalda a Jesús y ser desobediente. Algún día lo espera la ira de Dios, y eso no es un juego. Así como lo espera la muerte, también lo espera el juicio y la ira de Dios. Ahora, eso es un asunto suyo. El problema serio que comienzan a tener estos hombres era que no solo ellos no querían entrar, sino el problema serio es que ellos comienzan a ponerle tropiezo a los que quieren entrar. Y ahí sí se están poniendo no solo en un juicio, sino con un ay antemano. O sea, quiere decir que es un juicio que tiene gravedad, seriedad, y va a ser tratado con más seriedad. Dice ahí Mateo 23:13. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! ¿Quién era un hipócrita en la época? El hipócrita literalmente era un actor de teatro. Era alguien que se ponía un traje honesto y actuaba delante de los demás, algo que no era. Y eso es la religión, o la misma moralidad. Las personas aún mismas que se creen justas, que se creen buenas, solo son buenas y solo son justas cuando están actuando delante de los demás. Pero si nosotros quitábamos el ropaje, lo que encontramos atrás es igual o peor que lo que encontramos en un publicano. Jesús se los va a decir a ellos. El publicano robaba, estos robaban de lo del templo. Estos hacían largas oraciones en las casas de las mujeres con el fin de ¿qué? Sacar el dinero. Una hipocresía peor, ¿no? Un pecado peor. Porque esa persona religiosa que tiene apariencia de piedad, pero que en su vida diaria es peor que el mismo que manifiesta el pecado de una manera visible. Pero ahí no queda el asunto. ¿Cuál es el pecado? ¿El por qué él hay? Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Eso miren qué serio, hermanos. O sea, ya ellos eran rebeldes, ya ellos no querían entrar. Pero el problema es que no solo no quieren entrar, sino que no quieren dejar entrar a los otros. Ellos no se arrepienten y no quieren que los otros tampoco se arrepientan. Ellos no quieren creer y se oponen a los que quieren creer. Era tan serio que estos hombres en la época, en Jerusalén, hubo un señor, un momento que el Señor hizo un milagro. Yo sé que ustedes conocen el pasaje. Y un ciego fue sanado. Y le preguntan, ¿quién te sanó? No sé, porque era ciego, no vio quién lo sanó. No sé que el que me sanó es profetor que me sanó. Pero ya comenzaron a saber que era Jesús. Entonces traen a los papás y le dicen, ¿qué? ¿Era ciego de nacimiento? Sí, era ciego. ¿Quién lo sanó? No sé. Dice el pasaje que no, él no dijo que era Jesús porque tenía miedo. ¿Y por qué tenía miedo? Porque ellos habían dicho que cualquiera que confesara que Jesús era el Cristo, lo iban a expulsar de la sinagoga. Mira lo que estaban haciendo. O sea, si usted se convierte, si usted llega a decir que Jesús es el Cristo, usted ya no vuelve a entrar a la sinagoga. Y eso no era solo una expulsión religiosa, sino era algo social. El que no entra a la sinagoga porque era un impío, un pecador, un publicano. Y ellos comienzan a actuar de una manera que en vez de llevar a los pecadores a arrepentirse, comienzan a oponerse a los, al evangelio y a la conversión de las personas. Y eso ya comienza a ser un mensaje. Si usted por lo menos es incrédulo, le doy un consejo. Si usted por lo menos no quiere creer, no quiere seguir a Jesús, no le sea tropiezo a otros. Porque lo que ya le espera es serio, pero no como nada como cuando usted comienza a hacer tropiezo a los que quieren creer. ¿Sí? ¿Se han escuchado a la persona que dice, no, yo no creí, cuidado, tenga cuidado con los cristianos, porque los cristianos, las iglesias son esto, y comienzan a, en vez de qué, abrir las puertas, comienzan a ponerse en las puertas e impedir que otros lleguen. Entonces los fariseos, en vez de ser facilitadores, estaban siendo personas que eran tropiezo. En vez de ayudar, estaban siendo personas que estaban, ¿qué? Oponiendo. En vez de colaborar, estaban perjudicando con la obra del Señor. El Señor nos guarde, hermanos, ¿no? ¿Qué serio es que una persona se ponga en la puerta y no deje pasar? Ahora, hermanos, si usted... Esto también es serio. Dice Romanos así. Que el nombre de Dios es blasfemado por causa de nosotros. Entonces, si usted es un cristiano hipócrita, si usted es un cristiano que vive un falso cristianismo, si usted es un cristiano que no representa lo que cree, usted también se está poniendo en medio y no está dejando entrar a otros que vienen. Usted tiene que tener cuidado de que su vida no sea tropiezo para otros, que no sea tropiezo para el evangelio, que no sea tropiezo para sus hijos, para sus familiares, para sus vecinos, para los hermanos. Eso es muy serio, hermanos. Yo una vez veía una película, yo creo que ustedes la han visto, creo que se llama Valientes, los policías que quieren salvar, Reto de Valientes. Entonces llega uno de los protagonistas y dice, ¿usted por qué no cree? No me gusta el cristianismo, ¿por qué no? No, yo fui toda la vida a la iglesia. ¿Y por qué no fue a la iglesia? ¿Por qué no cree en Cristo? No, porque mi papá era un hipócrita. Solo iba a la iglesia, pero cuando salía allí era totalmente diferente. Yo no quiero ser un hipócrita. Es tremendo. A mí me pareció esa frase, cuando la escuché la primera vez, me pareció tremenda, ¿no? Uno en su falsa realidad, en su falsa vida, en su falso testimonio, puede volverse un tropiezo, hermano. Señor nos libre, ¿no? Señor nos libre a veces porque puede ser de una manera práctica o puede ser de una manera religiosa, ¿no? A veces usted llega a un templo cristiano y cuando la persona llega con buena ropa o es una persona de un buen nombre, le dicen, siéntese acá. Pero si entra así el muchacho, así malacaroso, con pinta vicioso, con una vez lo dejan atrás. ¿Sí se ha visto eso? Eso es tremendo, hermano, porque eso es una situación que es vergonzosa para el evangelio, hermano. ¿Cuántas personas al ver eso dicen, uy, no, yo, si así son los cristianos, eso, sí? Y comenzamos a hacer tropiezos, hermano. Cuando usted llega a una iglesia y no le han predicado el evangelio, ya le han pedido plata 3 veces en el culto, usted ya comienza a escandalizarse, ¿no? Entonces es muy serio cuando nosotros, que deberíamos ser puerta, hacemos de la puerta de la casa de Dios un muro para que la gente no entre y se tropiece escandalizada con nosotros. El Señor nos libre de eso, ¿no? Señor, no es libre de eso, porque hay muchos que no creen por los mismos cristianos, no creen por los mismos pastores, no creen por los mismos escándalos de la iglesia, no creen por las mismas cosas que ven entre los mismos cristianos. Señor, nos guarde de eso, hermanos. Porque aquellos que deberíamos ser luz, aquellos que deberíamos que ser puerta del cielo, casa de Dios, puerta del cielo, nos estamos volviendo. Y eso es triste, hermano. Hay una cosa, una estadística que yo leí en Brasil que me dejó así impactado. Las tres profesiones que más menosprecian los ciudadanos, en las que menos confía, la primera es los políticos. La segunda, en Brasil, acá es igual. La segunda, la policía. La tercera, los pastores. Hermano, hace un siglo, dos siglos, los pastores eran personas que tenían autoridad en la sociedad, hermano. Eran personas respetadas. Hoy no los bajan de ladrones. No los bajan de ladrones, hermano. ¿Por qué? Porque han convertido y han profanado el mismo evangelio de Cristo. Pues los que deberíamos abrir la puerta, la estamos a veces, ¿qué? Cerrando. Señor, nos guarde de eso. Dice Mateo 18:6. Dice: y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí. Imagínese, está llegando una persona nueva. Imagínese, está llegando una persona nueva. Y se encuentra por ahí uno con que lo haga tropezar. Señor, nos guarde, ¿no? Señor, nos guarde, ¿no? Dice: mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Sabe que así mataban a los sicarios en la época de Pablo Escobar? Los cogía el DAS, los mataba, les quitaba la cabeza, les ponía un bulto de cemento y los echaba a los ríos. Exterminio. Jesús dice: mejor le sería eso a una persona. O sea, una muerte así cruel, horrible, que serle tropiezo a alguien que está acercándose a la fe. El Señor nos guarde, ¿no? ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan los tropiezos. Pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Ahora terminemos leyendo la respuesta del Señor para los fariseos que se estaban oponiendo a lo que el Señor estaba haciendo. Lucas 5:31 dice: respondiendo Jesús les dijo, ellos murmuraban entre sí, pero como el Señor lo conoce todo, ahí sí usted cómo hace. Los que están sanos, y eso es sarcasmo, hermano, porque ya el Señor más adelante les muestra que ellos no estaban sanos, que ellos eran que eran hipócritas, que ellos eran pecadores. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Hay un pasaje, si quieren, leamos lo que es complementario a este texto, ahí en Mateo 9:13, que es el mismo pasaje, solo que el Señor añade una frase que también remuestra lo que está sucediendo. Dice: y pues, y aprended lo que significa. Mateo 9:13. Misericordia quiero y no sacrificio. Ellos eran religiosos, ellos todo lo que eran sacrificios, ofrendas, eran pero bien cuidadosos en eso. Pero no tenían ¿qué? Misericordia. Y eso también lo volvemos a ver como la vez pasada, hermano. A veces el Señor, a veces no, el Señor tiene compasión de las personas. ¿Se acuerdan Efesios 2? El Señor, pero Dios es ¿qué? Rico en misericordia. Y nosotros quiere, Él también nos muestra sus pasajes para que para que aprendamos esto. El Señor quiere que aprendamos a ser así. ¿Qué? Misericordioso. A veces necesitamos dosis de misericordia para sobrellevar las cosas. Misericordia quiero y no sacrificio. Como vamos a leer allá en Lucas, aquí también lo dice: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, ¿qué responde el Señor a los fariseos? ¿Eso que ustedes están viendo es a lo que he venido? Yo no he venido por justos, yo no he venido por buenos, sino yo he venido ¿por qué? Por pecadores. Ahora, como decía un hermano en Brasil, le estaba contando que en Brasil, cuando se evangelizaba hace algunos años, de pronto acá se dice lo mismo, pero un poco diferente. Se decía así. Eso fue como un eslogan que usaron los predicadores muchos años: venga Cristo como está. Ese era el eslogan. Entonces, siempre que estaban predicando, comenzaban a decir al pecador, venga Cristo como está, venga Cristo como está. Entonces un hermano dijo que eso estaba bien dicho, pero que faltaba una frase. Y la frase era, venga Cristo como está, pero no siga igual. ¿Por qué? Porque si bien Jesús es amigo de pecadores, ¿a qué llama a los pecadores? Al arrepentimiento. O sea, Jesús no era una alcahueta con los pecadores, hermano. Él los llamaba en amor, se hacía amigo de ellos. ¿Pero para qué? Para que ellos se arrepintieran. Hermano, y el arrepentimiento en la Biblia es un mandamiento que acompaña la fe. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Entonces el Señor sí, viene a la casa de Leví. Viene a salvar a Leví, no solo a Leví, a los amigos publicanos de Leví también. Pero para que ellos no sean lo mismo. Para que ellos no sigan en las mismas cosas que hacían. Spurgeon decía, hablando del arrepentimiento, porque la palabra en griego es metanoia, cambio de mente. Entonces le explica ese término diciendo, arrepentirse sí significa cambiar de mente, pero es un cambio total de la comprensión y en todo lo que hay en la mente, de modo que incluye una gran iluminación del Espíritu Santo. Incluye un descubrimiento acerca de la iniquidad y un aborrecimiento en relación a ella, tanto que llevará una expresión visible de frutos de arrepentimiento. Entonces, entra la luz a la mente ve su condición, hay una transformación, ahora yo comienzo a pensar como Dios piensa y me veo mi condición de pecador, y yo comienzo a tener, primero que todo, una actitud contra esa condición de aborrecerla, y segundo, una actitud de tener frutos en relación a esa condición que tenía antes. Y para ver esos frutos o ese llamamiento a los pecadores, terminemos con un pasaje que habla también de un publicano. Lucas 19, verso 7. Se va a encontrarse esta situación en el Evangelio de Lucas mucho, tanto que seguramente vamos a encontrarnos varios pasajes sobre esto. Lucas 19, verso 7. Zaqueo. ¿Conocen la historia de Zaqueo? Este era peor, este era principal entre los publicanos. Este era el jefe de la banda. Este era el duro. 19 verso 7 dice, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Cómo sería que todo el mundo pensaba? Zaqueo era chiquito, pero era bien pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, ahí mire lo que vino a hacer Jesús en la casa de Zaqueo, llamar a un pecador ¿al qué? Arrepentimiento. Y Zaqueo se arrepintió y creyó, y mire lo que dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, imagínese cuántos, hermano. ¿Eh? Se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué pasó? Arrepentimiento. ¿Sí que el arrepentimiento no es solo una cuestión de mente, sino es una cuestión de qué? De frutos. En todos no es igual, porque no todos son publicanos. ¿Qué le dijo el Señor a la mujer que fue encontrada en adulterio? Vete y no peques más. ¿Qué quería decir? El Señor no la condenó, pero también le dijo, vaya, pero no siga pecando. ¿Qué le dice el Señor al que robaba? No robe más, sino que trabaje. ¿Qué le dice el Señor al que era mentiroso, al que era borracho, al que era fornicario, al que era drogadicto, al que era homosexual? El Señor viene porque Él viene a hacerse amigo de pecadores. Pero ahora le dice, arrepiéntase. Entonces nosotros encontramos pasajes como estos que yo, como les decía al comienzo, son muy evangelísticos. Representan el Evangelio de una manera muy pura y muy clara. Jesús viene al pecador, Jesús ama al pecador, Jesús llama al pecador, el pecador al escuchar el Evangelio cree en el Evangelio, obedece al Evangelio, hace una celebración por el Evangelio, y ahora el pecador da frutos conforme al Evangelio que él ha oído. Zaqueo. ¿Por qué Zaqueo lo hizo públicamente, hermanos? Porque había una murmuración, ¿sí? ¿Cómo este hombre entró en casa de un pecador? ¿Qué fue lo único que cayó la murmuración? El fruto. Y así es la conversión. A veces uno está como, ¿será que se convirtió? Sé que está viniendo el domingo. ¿Será hermano o no será hermano? ¿Le damos la cena o no le damos la cena? Entonces comienza uno en ese vaivén de será o no será, será. ¿A qué vendrá? ¿Con qué intenciones? Una vez tiene esa duda. O a veces una persona se convierte y la familia no le cree. A Esteban, ¿qué cristiano si usted sigue haciendo el mismo mente? Y eso es tremendo, hermano, eso es triste. Yo una vez vi el testimonio de... Se convirtió en cantante. Y otro del gremio que era cantante, con él le preguntaron, ¿y usted qué tal le parece la conversión de tal cantante? Un gremio de esos que son bien conflictivos. Entonces le dice el cantante incrédulo, si ese se hubiera convertido y esa conversión hubiera sido genuina, me hubiera devuelto toda la plata que me robó. Mira lo tremendo, hasta un impío sabe que cuando un cristiano se convierte da frutos de arrepentimiento. Yo no sé si usted me está entendiendo. Hay gente, hay cristianos que en la familia ni los reciben, hermano. Porque pecaron seriamente y ni siquiera han sido capaces de poner la cara y pedir perdón. Al que defraudaron, al que robaron. No han sido capaces de... Y a veces hay que poner cara. ¿Sí? Porque si el Señor llegó a nuestra vida, ¿cómo vamos a seguir haciendo lo mismo como si no hubiera pasado nada? Y la conciencia nos habla, hay cosas que usted tiene que solucionar. Recuerdo un hermano se convirtió y él trabajaba en un lugar donde él administraba la caja del lugar. Entonces él antes pensaba que el jefe no le pagaba lo justo. Entonces diariamente le robaba algo de la caja. Él había aprendido a robar al jefe. Y lo lleva robando como por 2 años. Se convierte a Cristo. Y lo primero que el Señor le dice es que tiene que pedir perdón y restituir. Entonces llama al jefe. Imagínese esa situación. Jefe, tengo una tremenda noticia para contarle. ¿Te acuerdas estos 2 años que usted me ha dado trabajo y me he portado tan bien? Pues diariamente le sacaba tanto porque yo creo que usted me está robando. Y el Señor me mostró y necesito restituir. No tengo plata. Pero yo le voy a trabajar hasta que le pague lo que me le robe. No tengo con qué pagarle, pero con trabajo le voy a pagar. ¿Y saben qué dijo el jefe? Oiga, verdaderamente usted se volvió cristiano. ¿Quién hace eso, hermano? ¿Un cristiano? Entonces la verdadera conversión tiene frutos de arrepentimiento. Puede ser dinero, hermano. Puede ser tantas cosas. He tenido casos de hermanos que llegan, hermano, ahora sí me convertí. Y tengo que contarle unas cosas a mi esposa. Tremendo, hermano. Tremendo porque eso lo hace ¿qué? La luz de Cristo. Eso lo hace ¿la qué? La salvación en una vida. Entonces todos estos pasajes, como le decían, como que llegamos en una secuencia de 4 o 5 reuniones, viendo lo que es el Evangelio, el impacto del Evangelio, y lo que hizo Jesús con las personas que le siguieron. Y es una enseñanza para nosotros, ¿no? Entonces hoy vimos la salvación de Leví. Terminemos este pasaje que quiero sellar con el versículo que dice Jesús. Jesús le dijo, y no solo se lo dijo a él, sino a todos los que estaban murmurando, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Sí? A eso vino, ¿no? El Señor vino a traer salvación. Por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar ¿qué? Lo que se había perdido. Entonces también estos pasajes son una gran esperanza, hermanos, para nosotros confiar en el Evangelio. En el poder del Evangelio y cómo el Evangelio puede rescatar lo que se había ¿qué? Perdido. Hermano, mientras una persona esté viva, todavía hay tiempo para que la gracia de Jesús llegue ahí, ¿no? Entonces, bueno, entonces hoy hablamos del llamamiento de Leví y el ministerio de Jesús. Él vino a salvar lo que se había perdido. Entonces ha sido pienso que los últimos 4 sábados ha sido muy interesante, ¿no? Como una pequeña serie entre la serie, donde el Señor nos muestra un poco aspectos del Evangelio, que nos vamos a encontrar a través de todo el Evangelio cuando lo vamos viendo. Pero estos pasajes son bien, bien interesantes.